Aquí está Jerónimo José Martí. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Oye, he recuperado El instante más oscuro, una película de la que hablamos ya hace alguna semana.
Recuperado que por fin la has visto, vamos.
Por fin la he visto. Qué penita.
Porque sí, falta un puntito,
le falta un puntito con lo buena historia que es.
Queda un poquito más corta que El discurso del rey, por ejemplo, que otras que son los referentes que tiene.
Podía haber sido mucho, pero yo no sé si a los británicos últimamente le está dando mucho por hacer cine pro-europeo, no sé si tendrá que ver algo
a lo Brexit. Mejor con el Brexit, sí, es verdad. Eso no había, esa lectura, claro, que tú la tienes en la cabeza, yo no la había
hecho. Pues que, claro, está ¿qué es eso? Sí, oye, sí. ¿Qué tenemos esta semana?
Bueno, tenemos un poquito de todo, menos interesante.
Película
que
de Clint Eastwood.
Clint Eastwood, sí, no es de lo mejor de él, aunque avanza mucho, sobre todo en el tema de fondo, en el cambio que dio, sobre todo en el intercambio, en aquella película que tiene un título significativo, porque él cambia un poco de un nihilismo, de un fatalismo, a una cierta búsqueda de la esperanza y de virtudes, digamos, más trascendentales, ¿no?, que las que trabajaba. Y se titula 1517, Tren a París.
En el instante en el que empiezas a descubrir quién eres, te das cuenta de que has asumido el control de tu vida. ¡Nos han elegido para esta gran obra!
¿Nunca tienes la sensación de que la vida te empuja hacia un propósito mayor?
Vamos a ver, que Clint Eastwood, hay muchos en la dirección. Hay uno que es el hombre republicano que reclama las buenas tradiciones estadounidenses. Hay otro más existencial. ¿Este cuál es?
Una mezcla de los dos.
¿Ah, sí?
Sí. Con esta película es como si culminara una trilogía que comenzó con El francotirador.
Ah, sí, hombre.
Regular. Siguió con Sully, que a mí me gusta más. ¿Te acuerdas, no? La historia del piloto este que aterriza el Boeing.
Bueno, pero esa es la típica película republicana. Digo, republicana no de partido, sino el estadounidense. Que tiene unos deberes cívicos que cumple con
y que llega al caso se convierte en un héroe, ¿no? Es el tío es la misma idea de esta película de 1517, Tren a París, que recrea los hechos acaecidos la tarde del 21 de agosto de 2015, cuando tres jóvenes americanos que viajaban por Europa en viaje así de placer se ven metidos en un tren de alta velocidad donde va un terrorista islámico cargado con un Kalashnikov y en fin, pistolas, un montón de cargadores, y ellos consiguen reducirlo. Entonces, ese dato que es tan pequeñito, tan corto, que es como, un poco como Sully, porque el amerizaje del avión duró 4 minutos, o sea, despegó y tal, y no lo dio
bueno,
para más.
Ahí está toda la investigación.
Claro, esa es la ventaja que tiene Sully respecto a esta película, que en Sully se sostenía no solo con con la recreación de la vida
con
de este
la hazaña,
tipo,
sí,
de su vida familiar, sus convicciones
sino
morales,
la polémica que había
sino también la polémica y digamos la intriga
en torno a la acusación.
Aquí no, aquí la recreación de la infancia de estos chavales, porque lo que le interesa a Clint es qué convierte a un tío normal en un tío capaz de, en vez de salir huyendo ante un terrorista, ir a por él, ¿no?
Ya.
Entonces, aquí son dos chavales que acaban siendo militares, el otro afroamericano no, son íntimos amigos del instituto, chavales peleones, madres solteras, colegios cristianos, se dice que católicos, aunque no queda muy claro, ¿no? Porque hay una cierta crítica a esa formación dura, pero que les convierte en unos tíos virtuosos, digamos, ¿no? Y entonces toda la formación familiar, de amistad y sobre todo religiosa, de hecho la película comienza y acaba con la oración de San Francisco. ¿Te acuerdas aquello de Señor, hazme un instrumento de tu paz? Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón.
¿Y por qué estos chicos
donde haya discordia, ponga yo unión? Porque la recitaban de niños y en el colegio, ¿no?
Ajá.
Entonces, claro, ese mensaje...
Esos que fueron a un colegio de franciscanos, entonces.
Puede ser, pero no queda muy claro en la película. Mira. No sé si porque... ha querido hacer una cosa, ha hecho una cosa intermedia. Entonces, todo eso está muy bien, menos la trama central. Todo el viaje por Europa, en Venecia, Alemania, Ámsterdam, de donde es esta música y tal, que se van de marcha y tal, no tiene mucho interés y es más, disturba un poco ese mensaje, ¿no? O sea, por la idea de que son demasiado normales.
O sea, que el guión es flojito.
El guión es más flojo que otras películas. Entonces, sobre todo en lo que se llama el segundo acto dentro de las películas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el final es magnífico, como es él, y luego que tiene una ventaja, y es que no hay intérpretes. Lo han interpretado los propios protagonistas, no solo los tres chavales estos, sino además todos los que van en el vagón donde acaecieron los hechos, son los mismos.
Anda.
Entonces tiene muchísimo valor, digamos, como docudrama, ¿no? Porque claro, ellos conocen muy bien lo que pasó allí dentro.
Tren a París, entonces, es la recomendación de la semana.
Sí, de todas maneras que ha escrito, o sea, que a pesar de los defectos y ser un Clint Eastwood, a lo mejor un Eastwood si quieres menor, es una película muy interesante también por lo que supone, insisto, de un tío que ha hecho sin perdón, convertir ya el perdón y la caridad cristiana, porque de hecho ellos, quien quiera ver, digamos, que lo pueden ver y habrá críticas por esa línea, una parábola de la intervención de Estados Unidos y de que siempre nos salva y tal, es distinto, porque claro, la política internacional la marcan, digamos, cosas como los asesinatos selectivos, como los ataques preventivos, y eso no es la mentalidad que tienen estos tíos.
Ya.
De hecho, como acaba el asunto, que es un yihadista,
no nos cuentes el final.
Pero bueno, es un yihadista que está siendo juzgado ahora mismo porque formaba parte de la trama de otros atentados en París, en Ámsterdam y en Londres. O sea que es interesante que no, ellos no funcionan con esos esquemas, digamos, de que todo vale contra
Tren
el terrorismo.
Tren a París,
¿no?
La peli de la semana.
Y luego otra buena película, aunque es un cine independiente más ingrato, pero con una interpretación magnífica de Willem Dafoe, es de Florida Project.
Si trabajas, ¿quién cuida de Mooney?
¡Tú no eres mi padre!
Es que no quiero ser
tu padre. ¡No me puedes tratar así!
Todo el mundo sabe lo que está pasando.
¡Te quiero, Bobby!
Yo también te quiero.
Bueno, magnífica interpretación de este actor de físico difícil y que le hemos visto siempre haciendo muchas veces de malo, que aquí hace de bueno, hace el encargado de una especie de barriada paupérrima que está muy cerca de Disneylandia, en Florida. Entonces es como, digamos, está ahí la sombra de Disneylandia, ven los fuegos artificiales y claro, lo que hay dentro,
se queda muy lejos.
Lo que hay dentro es familias desestructuradas, afroamericanas, madres solteras jovencísimas, y a través de la visión de la niña, de la hija, de una de ellas y de sus amigos, un amigo que tiene latino, un chavalín muy divertido, pues vas viendo el envés del sueño americano, o sea, incluso la pesadilla americana, donde los niños juegan en las barriadas de chalet desechadas después de la crisis, donde se ha jugado con la especulación probablemente, y donde les cuesta llegar semana a semana y hacen lo que sea para llegar a fin de mes, no, a fin de semana, y pagar el alquiler de los pisos cutres en los que viven. Es muy interesante la película, es de Sean Baker. Willem Dafoe hace un papel espléndido porque es el referente moral, o sea, un referente que intenta ayudar a todos comprendiéndolos pero sin disculparlos. O sea, hay también una cierta, digamos, análisis moral, ¿no? Pero claro, es gente que claro, dice, bueno, es que ¿qué le vas a pedir a esta pobre o a este pobre, ¿no? Pero bueno, quizás se le podía pedir más, ¿no? Pero es muy buena película, ¿no?
De Florida Project.
Es la típica película independiente que está muy bien. Y luego, quizá la mejor película de esta semana es un documental. Es un documental francés sobre 5 niños que reciben cuidados paliativos y de mantenimiento, que tienen enfermedades terribles, crónicas, que ha dirigido una francesa que ha tenido la suerte de entrevistar esta semana, Anne Dufin Julliard, y se titula Ganar al viento.
Estoy malito. Mi mamá me lo explicó todo cuando era un bebé.
Estar enfermos no nos impide ser felices.
Dejamos a un lado las preocupaciones y vivimos con ello.
Bueno, me ha parecido, ha tenido un éxito enorme en Francia, la han visto 250.000 personas.
Luego aquí no es, habrá que ver en qué salas está, porque
claro,
este es el problema.
Sí. Y luego a la gente le da yuyu ver películas sobre enfermedades raras, sobre todo si son niños. De verdad que es una lección de vida impresionante. Esta mujer tiene 4 hijos, bueno, ha tenido 4 hijos y 2 de ellas, 2 chicas han muerto, una con 5 años y otra con 11. Y Kai conoció todo el ambiente de la seguridad social y de las iniciativas privadas en Francia para atender a niños con cuidados paliativos o con enfermedades raras dificilísimas
que llevan que toda la vida en un hospital.
Claro, o sea, que llevan toda la vida, es decir, 7 años, que es cuando los pilla ella. Claro, es impresionante las lecciones que dan estos chavales, ¿no? Uno de una familia católica practicante, otra de una familia musulmana practicante, otras no se vea que sean religiosas, pero que han adoptado, digamos, la perspectiva infantil, que es lo que me decía ella, antes de estropearse en la adolescencia. El niño tiene claro una cosa: yo tengo que ser feliz con lo que tengo, y soy consciente de que puedo estar enfermo y que puedo morirme, pero ese tiempo lo tengo que vivir. Cada vez es como la antítesis de la cultura del suicidio y la eutanasia, ¿no? Porque no es el estado permanente de tristeza, ¿no? Todo lo contrario, hay una alegría impresionante con momentos tremendos que también ha rodado, con permiso de los chavales. Dice, yo en alguna secuencia, hay una secuencia en la que bañan a un niño con la piel hecha polvo, que yo quería cortar la cámara y él me dijo, ¿vas a cortar? No, mi vida es esto todos los días. Si quieres documentarla, deja la cámara.
Impresionante,
abierta,
¿no?
Es impresionante. Es impresionante la película, con unos momentos de felicidad sensacionales, donde se ve el papel de la familia, un llanto del chaval de espaldas, que es un chavalín de estos musulmán que tiene una sonda permanente, y la madre aguantándole el tirón para que él sea fuerte, luego jugando al fútbol como puede, ¿no? Es sensacional. O sea, es una lección de vida, decir, señores, quien no cuente con el dolor y con la muerte como realidades humanas que son y que tendremos el tiempo que tengamos y lo que hay que vivir es al día y ser felices al día, ¿no? Encontrando, si es posible, un sentido al sacrificio. Ya le costaba aceptar a la directora esta idea, ¿no? Dice, mira, yo ya no me pregunto los porqués. Yo sé que la vida va a tener sufrimientos, va a tener muerte. La he vivido con mis propias hijas, pero las he disfrutado. Una 5 años, otra 11, y somos felicísimos por ellas y ellas lo fueron mientras estuvieron
con
nosotros.
Ganar al viento.
Es magnífica la película. Y yo creo que vale la pena arriesgarse porque
hay que buscarla y convencer a los distribuidores que la proyecten, claro, en los cines.
Y luego especialmente dedicada a ti, que sé que te encantan, la abeja maya, no, los juegos de la miel.
Si tan confiada es tu abejita, la invito a competir en los juegos.
¡Vamos a los juegos de la miel!
Podemos hacerlo, cada bicho tiene un talento.
Pero me falta la banda sonora clásica. A ver.
Cada bicho tiene un talento, chaval.
Ah, pero esto está en alemán.
Está, ¿no? Claro que es el original. Sabes que es una novela de 1912 de Valdemar Bonsels, alemán.
Cada bicho tiene su qué, ¿cómo es el lema?
Su talento.
Ah, pues oye, esto me va a ser. Pero voy a pinchar en el corto, en el corcho. Sí. Cada bicho tiene su talento.
Claro, cada bicho tiene su talento. Y luego es sorprendente ¿Ves? ¿Cómo sabía yo que te iba a arrancar una lagrimita?
No,
de esa época en la que llorábamos con Marco de los Apeninos a los Andes.
Eso
con
era
Hades,
tú, yo no lloraba.
Claro, y luego la abeja maya. Es muy divertida, ¿eh? Es una producción de los mismos estudios
ya,
que han hecho
que Vikingo, te encanta, claro.
Pero es muy ágil, muy, muy buena la animación. Es una especie de parodia de los Juegos del Hambre.
Sí.
Y luego tiene personajes existenciales, como ya lo tenía la serie, ¿eh? O sea, me gustaría volver a verla porque...
Nada bien.
Aparte de Flip, el saltamontes... Tiene un personaje que es una araña deprimida, de estas gótica, que en un momento dado dice, ahora mismo está diluviando dentro de mi alma. Dije, joder, qué buena expresión. Si hay cosas
oye,
de estas
Vicky el
que se pone existencia.
Era mejor que la abeja maya.
No, yo creo, bueno, no lo sé, ya no me acuerdo.
Cuando se frotaba la nariz
sí,
con el dedo,
sí,
¿te acuerdas?
También hay películas. Esta me ha gustado mucho, desde luego, ¿eh?
Bueno,
para los padres que tengan que llevar a niños.
A ti que no te gustará de esto.
Y luego el resto, 50 sombras liberadas. Pues, ¿qué
por
te voy a contar?
Protegerte y eso haré.
No puedes tenerme en una jaula.
Aquí podemos reabrir el debate que ya tuvimos cuando hubo la otra entrega sobre el sadismo.
Sí, el masoquismo.
El masoquismo, etcétera, etcétera.
El macho alfa y la hembra alfa y luchando entre sí,
la
¿no?
hembra alfa sumisa al final.
Sí, sumisa y tal.
Claro,
fin,
claro, tanto
caos.
Que estamos luchando por la liberación sí, de la mujer sí, sí. Y al final...
Yo ya... Aparte que no puedo decir mucho más porque no nos enseñan las películas. He visto las otras dos por decencia torera, por profesionalidad, me parecieron un truño.
Sí.
De mucho cuidado, aburridísimas. Y extremadamente peligrosas para mucha gente porque se lanza
dependencia.
Ella... Claro, sí, sí.
Es una dependencia femenina.
Bueno, es
oye, entonces vamos a ver, recordamos. Tren a París es tu recomendación de la semana.
Sí, yo creo que sí, con The Florida Park está bien.
Y
de
luego
Florida
ganar
Project,
el viento si la encontramos.
Sin duda. Y la abeja maya no está mal, para chavales pequeños. Y luego, quien quiera cine gourmet, tienes David Hockey en la Royal Academy of Arts, que también se pasa en algunos cines y tal, en sesiones de estas de culturales.
Sí, o sea, a las 4 de la tarde que te duerme.
Yo la he visto, es bastante buena, es un documental estupendo de este pintor británico. En parte figurativo, sobre todo en dos exposiciones, una de paisajes y otra de retratos, que está bastante bien. O
gracias,
sea,
Jero.
De todo. Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Dos academias de policía. Siguiente.